Los medios de comunicación privados venezolanos que estén al servicio de la hegemonía capitalista, de la manipulación comercial y de la inducción al consumo deben ser liquidados por los organismos pertinentes del gobierno nacional. Necesitamos medios que estén en manos del pueblo. No podemos seguir así. Ellos atentan contra el proceso revolucionario y además hacen un chantaje a nivel internacional diciendo que no tienen libertad de expresión.
Estas son las palabras de Gonzalo Gómez, representante del portal digital aporrea.organización, durante el primer encuentro latinoamericano de contrainformación y comunicación popular efectuado en Caracas.
Cuba Información.
Hoy dedicaremos nuestro programa a desenmascarar al informativo de La Sexta, que incluía a dos compañeros de Cuba Información como exiliados cubanos y críticos del gobierno cubano. Y además analizaremos el impacto que tuvo el concierto Paz Sin Fronteras realizado el pasado domingo en La Habana. Como todos sabemos, inicia esta asamblea con la mirada puesta en Honduras, donde el legítimo presidente Mel Zelaya se encuentra dentro de territorio hondureño. Hugo, coméntanos un poco, ¿cuál es la situación actual en Honduras?
Bueno, pues hemos visto que con el respaldo del pueblo hondureño, Zelaya ha logrado burlar el cerco militar que tiene impuesto el régimen dictatorial de Micheletti y ha logrado atravesar esas barreras e instaurarse en la embajada del Brasil, desde donde pues intenta que se reconozca nuevamente su legítimo cargo, donde él fue elegido democráticamente por una votación electoral. Tenemos ahora ya enseguida una respuesta de este dictador Micheletti y se sabe que existen cerca de 3 muertos y una represión bastante fuerte, ¿no?
Centenares de detenidos, los más conservadores hablan de 300 o 400. Y bueno, Brasil ha dado cobertura, digamos, de alguna manera a Zelaya en esta aventura, que no es la palabra más indicada, pero que definitivamente refleja valentía, principios, coraje de parte de Mel Zelaya. Carlos, ¿cómo podemos ver esto un poco, el apoyo que da Brasil?
Antes que nada, muy buenas noches a todos los oyentes y presentes. La postura de Brasil no es una postura aislada. Creo que muchos gobiernos en Latinoamérica apoyan la situación de Manuel Zelaya. Reconocen el proceso democrático que llevó a Manuel Zelaya al gobierno y también reconocen el golpe de Estado que perpetró Micheletti. Pues Manuel Zelaya tiene el apoyo de todos los gobiernos de Latinoamérica y también creo que los gobiernos a nivel mundial. El caso de Brasil es un caso, pienso que Lula ha dado su apoyo a un hecho justo, a un hecho objetivo, y que se debe tender a buscar la solución de este problema por medio de la justicia y la verdad.
Bueno, no hay muchas personas que hablan ya de que Brasil esté emergiendo como una potencia dentro de América Latina, y me parece que es muy interesante esto que planteaba ya Chávez de este mundo multinuclear, ¿no? Donde realmente estamos viendo que es una ventaja contar con varios líderes mundiales que pueden apoyar, como en este caso lo está haciendo Brasil. Lázaro, ¿cómo ves tú esta situación de Honduras?
Mira, es una situación que muestra una vez más, por si alguien tiene dudas, las entrañas, la naturaleza y la doble moral del imperialismo norteamericano. Yo estaba escuchando ayer las noticias de Cuba, el noticiero nacional de la televisión cubana, donde el golpista Micheletti, este gorila, también apoyado por los segmentos más reaccionarios del estamento militar, pues impúdicamente expresó que los gringos son nuestros amigos, dijo él. Los gringos son nuestros amigos y porque son muy generosos con el pueblo de Honduras. Hay que ser cínico, hay que ser un bestia y un tipo alejado al corazón del pueblo para expresar semejante cosa. Y entonces la situación es muy difícil, es muy compleja, pero hay que resaltar aquí la resistencia heroica que está haciendo el pueblo hondureño, cómo se va organizando, cómo va tomando conciencia de este momento histórico y cómo sabe a sí mismo que tiene en su fuerza, en sus manos, en su determinación, la llave para restituir el orden constitucional y democrático en ese hermano país. No cabe duda que la presencia de Zelaya en Honduras pues es un acicate más para esa lucha permanente, como han planteado, para desalojar del poder a este gobierno militar, cívico-militar, golpista, apoyado por Estados Unidos. Hay una cosa clave que lo dijimos nosotros en anteriores programas. No ha habido en la historia de América Latina y del mundo ningún golpe militar fascista como este que no haya estado apoyado por el imperialismo norteamericano. De una forma u otra, siempre ha estado el imperio detrás de cada golpe de Estado cuando se ha visto amenazado sus intereses hegemónicos en la región. Y aquí lo vemos, se dice, hay un doble lenguaje, porque hay una política de dos velocidades, como se suele decir, que está implementando el imperio, y por un lado está, bueno, condenando el golpe, diciendo que Zelaya es el presidente legítimo, y sin embargo, sectores de la ultraderecha de ese país, poderosos sectores, pues están apoyando y suministrando a este gobierno de facto, de que encabeza este Micheletti, y no cabe duda que esta expresión de este individuo pues dice a las claras el por qué está resistiendo en esa vía sin salida, que es mantenerse en la presidencia de los golpistas. La represión es brutal, una represión brutal. El presidente Zelaya ha llegado ahí con un ánimo de diálogo, atendiendo sencillamente a lo que ha dicho las Naciones Unidas, a lo que ha dicho la OEA, a lo que ha dicho el ALBA. Es decir, que es un gobierno de facto que está aislado, no tiene ningún apoyo, ni siquiera, se sabe que tiene Estados Unidos detrás, pero que la comunidad internacional en su conjunto pues rechaza.
La respuesta popular es bastante fuerte. Ante esto Micheletti no ha podido hacer más que reprimir. Y da gusto ver cómo toma la iniciativa a la izquierda, sorprendiéndole totalmente. Las primeras declaraciones de Zelaya era decir que estaba en Nicaragua en un hotel, ¿no? O sea, lo cogieron realmente, pues como decimos nosotros, con los calzones abajo. Y lo segundo, lo oportuno de la fecha. Sí, porque hoy día precisamente estábamos hablando al principio de que inicia la Asamblea de las Naciones Unidas y obviamente este tema lo van a tratar todos los gobernantes.
Al llegar hoy a la sede de la ONU en Nueva York, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías fue abordado por los periodistas para conocer su opinión sobre Zelaya y Honduras.
Zelaya es un valiente, ¿tú no ves cómo entró a Tegucigalpa? Ahora Naciones Unidas debe pronunciarse, ¿no?, para que sea instalado Zelaya en el gobierno de nuevo. y se acabe en la era cavernaria de los golpes de Estado.
Precisamente el legítimo presidente hondureño rechazó la represión de los golpistas y señaló que esto solo genera más coraje en la población.
Me solidarizo con todas las personas a nivel nacional que sufrieron ayer represión, sacrificios innecesarios, muertes innecesarias, heridos que no deberían de estar hoy en los hospitales, sino en sus casas abrazados con sus familiares.
En los hospitales la situación se complica ante el número de personas heridas producto de la represión. La Cruz Roja Hondureña intenta ayudar a las personas agredidas.
Una manifestación en la que estábamos, nos agarraron y a mí me golpearon con garrote aún cuando yo estaba vencido, y después dijeron que te vamos a matar y te vamos a llevar de aquí, y me ponían cigarros en el pecho encendidos, me los apagaban.
Ahí andamos los casquillos, tenemos gente, yo no sé si más herida, porque nos tienen en toque de queda, nos tienen encerrados ahí, pues, en las mismas casas.
Mientras tanto, el gobernante de facto, quien catalogó como vagos insurgentes a la resistencia procelaya, premiaba la actitud de sus cuerpos de seguridad.
No hubo esta madrugada ni un muerto. No hubo esta madrugada en desalojo de más de 2.500 personas, más que un chichote que otro por ahí, por allá, por el abuso de que están acostumbrados. Pero eso es normal. Yo por eso quiero felicitar al ejército, a nuestra Fuerza Armada.
Pese a la brutalidad con que arremeten las fuerzas del orden y de otras medidas inconstitucionales como el toque de queda, el pueblo se mantiene en las calles con la firme intención de restablecer la democracia.
La represión militar también se hizo sentir en San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia, donde se movilizaron los simpatizantes del presidente constitucional Manuel Zelaya.
Están masacrando a la gente, una gente que está indefensa, que no está haciendo nada más que alegre porque nuestro presidente está aquí.
Mientras esto ocurre en las calles, el cerco militar se fortalece en el perímetro que rodea la Embajada de Brasil, donde se encuentran Zelaya, familiares y simpatizantes. Desalojos, bloqueos de vías, el uso de dispositivos para cortar las comunicaciones y guerra psicológica marcan la situación. Desde la redacción internacional, Lino Fernández.
Y a propósito de la situación en Honduras y el rechazo al golpismo, estuvo en el centro de los debates de la Asamblea General de la ONU, que inició este miércoles en Nueva York su 64º periodo de sesiones.
El tema fue una constante en los discursos de los jefes de Estado, quienes reclamaron la reinstalación del presidente constitucional Manuel Zelaya, alojado desde el lunes en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Se necesita voluntad política para hacer frente a, y superar situaciones que conspiren contra la paz, el desarrollo y la democracia. A menos que haya voluntad política, situaciones obsoletas como el embargo contra Cuba persistirán. A menos que haya voluntad política, vamos a ver más golpes de Estado como el que derrocó al presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, a quien se le ha concedido refugio en la Embajada del Brasil en Tegucigalpa desde el lunes. La comunidad internacional exige que el señor Zelaya retorne inmediatamente a la presidencia de su país y debe estar alerta para garantizar la inviolabilidad de la misión diplomática del Brasil en la capital de Honduras.
La mandataria chilena Michelle Bachelet también repudió el golpe en la nación centroamericana y ante el plenario de la ONU apeló a la realización de elecciones libres en ese país con Zelaya en la presidencia y al frente del proceso.
Ya no se puede justificar violar el principio de la libertad y la democracia en nombre de la justicia o de la igualdad. La democracia procedimental es parte del acervo ético-político de la comunidad internacional del siglo XXI. Y poco a poco hemos comenzado a reforzar este principio a nivel de naciones. Y mi región, Latinoamérica, ha podido poco a poco ir consolidando esta misma visión, la que le ha permitido, por ejemplo, acudir rápidamente en apoyo de alguna democracia amenazada, como ocurrió en Bolivia hace un año, o condenar enérgicamente los retrocesos democráticos, como ha ocurrido en Honduras hace algunos meses.
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez rechazó igualmente la ruptura de la institucionalidad en Honduras y reclamó la restitución en su cargo de las autoridades democráticamente electas.
Sentimos el deber ético y la responsabilidad política de reiterar también en este foro mundial, primero, que rechazamos la ruptura de la institucionalidad en la hermana República de Honduras, y que reclamamos el inmediato restablecimiento del orden constitucional, restituyendo en sus cargos a las autoridades democráticamente electas por la ciudadanía hondureña. Segundo, y que perseveremos en el esfuerzo de una integración americana sin exclusiones, ni excepciones, ni bloqueos como el que padece Cuba, ni con socios de primera, segunda o tercera categoría. Americanos somos todos e iguales.
La dignataria argentina Cristina Fernández pidió salvaguardar dos valores básicos, la democracia y los derechos humanos.
Multilateralismo significaría también entender que debemos fijar reglas comunes y generales en este mundo global que deberán ser aceptadas por todos los países, porque en este caso estamos ante un golpe cívico-mediático que ha sido cuidadosamente disimulado o minimizado, porque en realidad tiene un sesgo que no hace a lo que ha sido el advenimiento de los gobiernos populares y progresistas en la región.
Se pretende una fuerte condena en la ONU y el respeto a la integridad física de Zelaya y su familia. En la inauguración de la Asamblea, el secretario general Ban Ki-moon priorizó también entre los temas de la agenda el combate a la pobreza, el desarme nuclear y la lucha contra el calentamiento global. Dania Díez Cantallops, Redacción Internacional.
Cuba Información.
Es importante que Zelaya esté allí, que esté con el pueblo, y eso es un acicate, un más para la lucha. En cuanto a esta importante reunión que tiene lugar en Naciones Unidas, la 64 Asamblea General, donde se va a tocar temas muy importantes como es el cambio climático y preparar, tiene que llevarse propuestas concretas de los países, sobre todo los países que son decisivos en esta lucha que hay que emprender para frenar este gran problema que amenaza a toda la humanidad, pues allí también se abordarán temas importantes, medulares para el devenir de nuestra América, y entre ellos está el caso de Honduras. Y también, una vez más, se presentará la delegación cubana el proyecto para condenar el bloqueo, el criminal bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce el imperialismo norteamericano contra el pueblo de Cuba. Sería la 18 resolución. Hay que tener en cuenta que 17 resoluciones anteriores de esa Asamblea General han condenado esta criminal política al imperialismo norteamericano. Y entonces, ahora una vez más, se tocará el tema. Hay que tener en cuenta que en la anterior Asamblea, 185 países récord exigieron el desmantelamiento del bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce el imperialismo norteamericano contra el pueblo de Cuba. Entonces, aquí una vez más se verá la posición de Estados Unidos y cómo, si no acata estas resoluciones, pues se quedará una vez más aislado y se mostrará esta nueva administración ya incluso como negada a respetar el derecho internacional. Tanto que ellos hablan de derecho internacional y de respeto a la justicia, etcétera, sobre todo esta administración que viene con aires de nuevo cambio, pues eso es lo que quiere ver, incluso no ya solo el pueblo de Cuba y América Latina, sino también los 192 miembros que están representados en la Asamblea General de Naciones Unidas, quiere también ver esta política, esta nueva administración, si emprende políticas, iniciativas de cambio y se desmarca de las anteriores administraciones. O sea, es muy importante, una reunión realmente importante. Yo estuve escuchando un poco al presidente, al líder libio Muammar Gaddafi, y dijo cosas muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, vamos a ver cuál es la posición de Estados Unidos, que es clave en todo esto, tanto en la política regional como en la política internacional, mundial, y lo que respecta al cambio climático, pues decisivo también, no solo Estados Unidos, sino los países ricos, que son los grandes emisores de la contaminación ambiental y que pretenden algunos pues descargar esa responsabilidad a los países llamados de ese mundo.
Una oda a la alegría del siglo XXI. He llamado por uno de los articulistas del periódico Juventud Rebelde el evento artístico que reunió a más de 15 artistas de diferentes partes del mundo en la Plaza de la Revolución Cubana. Este viene siendo, parece, el más grande evento de este tipo que se ha realizado en La Habana.
Bueno, para mí fue una experiencia novedosa y fue una experiencia muy enriquecedora y muy emotiva. Yo tuve la suerte de estarlo viendo por internet, incluso a través del ordenador, en contacto con muchísimos amigos cubanos dispersos por varios lugares del mundo, y estuvimos incluso escuchando las canciones, viendo el concierto, emocionado con todo lo que estaba pasando en Cuba, sintiéndonos también parte de todo aquello. Y bueno, tengo que decir que me llamó mucho la atención que muchos de los que estaban allí en contacto conmigo hablando y tal, pues se emocionaron al punto que terminaron llorando muchos de ellos viendo el concierto. O sea, que realmente fue una experiencia muy, yo digo que muy positiva para el pueblo. Incluso nosotros, un poco lejos de La Habana, pues también nos sumamos a todo aquello. Éramos también parte de toda aquella gente que estaba allí vibrando con sus corazones, escuchando la música de estos artistas.
Bueno, sin embargo, esto ha despertado un montón de reacciones en la prensa, ¿sí? En la prensa, que ya sabemos a cuál prensa nos referimos. Sin embargo, yo os quisiera saber si la gente se ha puesto a pensar en qué país. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a Mel Zelaya se le reúnen 1.150.000 personas? Ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Que se va para Estados Unidos rapidito y Mel Zelaya entra a la presidencia. Sin embargo, vemos que la Revolución Cubana no teme a reunir en la Plaza de Revolución 1.150.000 personas, que además de eso demuestran lo que todo el mundo le reconoce al pueblo cubano, que es un saber estar, que es una educación, que es un nivel, pues digamos, que no hay el descontento, no hay otra expresión, que no hay el descontento que todos quisiesen ver. Bueno, sin embargo, la prensa no ha dejado de comentar otras cosas, ¿no, Lázaro?
Sí, mira, ha sido un evento extraordinario, bien organizado. Hay que tener en cuenta y refrendar una vez más la capacidad de Cuba, del pueblo cubano, de organizar grandes eventos, sean culturales, artísticos o deportivos. Lo ha probado a lo largo de todos los años de la Revolución, y esta era una prueba más de que el pueblo cubano está abierto al mundo. Hay una campaña orquestada por la prensa española, toda la prensa burguesa, la prensa capitalista, que son altavoces de la histeria que montan en Miami, los reaccionarios, esa ultraderecha y los amigos de la ultraderecha, que son ya minoritarios, pero que hacen mucho ruido, y ese ruido pues son rápidamente propagandizados y son amplificados por los grandes medios en manos del capital. Pues bien, vemos realmente cómo en la prensa, en los medios españoles, por ejemplo, El País, con la firma de Mauricio Vicent, y también un análisis que hace un tal Diego A. Manrique,
que los mismos periódicos de la derecha reseñan que es una minoría en Miami la que estaba en contra de esto, ¿no? Y esta gente que en Miami tiene pánico de decir algo en contra de lo que se repite todos los días, de defender a Fidel, en este caso no ha defendido a Fidel, pero sí ha defendido la libertad para que se haga este...
Están tan lejos de la realidad cubana, están tan lejos del pueblo cubano que son incapaces de comprender nada, como son incapaces de comprender absolutamente nada, por ejemplo, Mauricio Vicent, que lleva muchos años en La Habana y no se entera de nada. También Diego A. Manrique, con este análisis realmente vomitivo, asqueroso que aparece en El País, por no hablar de otros medios como El Mundo, que dedica incluso dos páginas donde aparece un tal Raúl Rivero, también opinando, criticando, atacando a un excelente concierto, una prueba más de que el pueblo cubano es un pueblo culto, que es un pueblo que está lleno de musicalidad, de ritmo, de alegría, y sencillamente las palabras de Juanes, las palabras de los músicos cubanos, importantes músicos también extranjeros que participaron ahí, da una muestra de cómo se han sentido y también lo que significó para ellos mismos ese concierto, porque cantar y actuar ante más de un millón largo de personas, yo creo que ha sido inédito en la trayectoria musical de ellos.
Alfonso, que es un poeta cubano muy conocido, que durante prácticamente todos estos últimos, vamos a decir, 50, 60 años, ha sido una de las voces poéticas más importantes de Cuba. Domingo Alfonso nació el 10 de septiembre de 1935 y además de ser un excelente poeta, pues es también arquitecto y es también un compositor de importantes, un número de composiciones musicales. Yo he traído tres poemas pequeños que, bueno, nos acercan a Domingo Alfonso, que es un poeta, que su obra tiene bastante que ver con el conversacionalismo cubano. Y bueno, voy a leer estos textos. El primero se llama Gente como yo y dice así: gente como yo transita diariamente las calles, toman café, respiran, admiran los Sputnik. Gente como yo, con nariz, con ojos, con problemas conyugales, que toma un autobús y un día de estos se duermen bajo tierra sin que nadie se entere. Un segundo poema que se llama Me convierto en víctima y en verdugo, y dice así: ha sucedido que yo, inquieto sobre mí mismo, paso a auscultarme cuidadosamente del último cabello a la planta de los pies y me encuentro culpable de traición a mi propia persona. Vamos a formar el tribunal, este individuo será castigado, quemado en la hoguera si es preciso. Miro su cuello, sus tetillas, sus nalgas y sus testículos, no tiene justificación, ni sus ojos indudablemente feos, ni su diente partido, ni tampoco su corazón podrán librarlo de la pena máxima. Yo mismo me erijo en fiscal, pronuncio el auto condenatorio que será recibido con júbilo por el procesado, doy este paso trascendental, me convierto en juez y en víctima y en verdugo. Y un tercer poema pequeñito también, que se llama Poema Pop 1967, que dice así: este es un bombillo eléctrico, miro su casquete de metal, lleno de surcos y de relieves interminables. Adentro del bulbo los filamentos mágicos que alimentados de fuerza invisible deshacen la oscuridad. Me enfrento al misterio de este ser de cristal con la seguridad de que trata de un extraño dios creado por los hechiceros de este siglo XX.
Antiguo, bueno, el 9 de agosto del 2009 salió en el medio El Correo Digital, que es del grupo Vocento, y su autor es un tal Pedro Baños, y ya el título nos aventura un poco la patraña que es este artículo, titulado Revolución de Hambre. Y bueno, voy a mencionar algunas de las citas, es un artículo bastante breve, y voy a mencionar algunas citas relevantes para que tengamos una idea de lo que nos habla este artículo. Habla de que los ciudadanos cubanos tienen enormes dificultades para alimentarse, que actualmente es imposible encontrar comida suficiente ni acudiendo al carísimo mercado negro. También nos dice que lo peor es que el régimen castrista ya no tiene un enemigo declarado que culpar, y que dice que ahora las causas de las dificultades son principalmente internas. Y también finaliza el artículo diciendo que, bueno, que esta situación que nos describe que puede desembocar en una futura revolución cubana del hambre. Lo primero que hay que destacar de este artículo es la exageración sin medida, el sobredimensionamiento de una situación que, si bien es cierto que puede haber ciertas dificultades, para nada tiene que ver con lo que este autor nos describe como una revolución del hambre y un hambre tremendo. Porque, bueno, si realmente lo que se trata es de denunciar situaciones de hambre, tenemos otras que realmente sí lo son, como la actual de Guatemala, por ejemplo. En Guatemala, el 50% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, según un informe de UNICEF. O, por ejemplo, también otro dato que es que en lo que va de año, 462 guatemaltecos, 54 de ellos niños, han muerto. Entonces, esto sí que es una situación verdadera de hambre que nada tiene que ver con las dificultades en el abastecimiento que pueda haber en Cuba. También está el tema de que alude que las causas de este hambre son fundamentalmente internas y que nada tiene que ver con la situación exterior o con un supuesto enemigo que también no existe, según este artículo. Bueno, habría que mencionarle, darle algunas cifras de lo que es el bloqueo norteamericano, que indudablemente afecta al aprovisionamiento de alimentos de Cuba y que no afecta a ningún otro país. Pero luego hay circunstancias externas objetivas, como por ejemplo se puede ver en el informe de la FAO que ha salido recientemente, en el que nos da una panorámica de la situación de América Latina y del Caribe y nos dice que hay 53 millones de personas en toda Latinoamérica y del Caribe que pasan hambre y que los logros que se consiguieron en la reducción de este flagelo que es el hambre desde, digamos, la década de los 90 hasta la actualidad, en tres años, en tres o dos años de lo que es la crisis actual económica y la crisis alimentaria, se ha acabado con todos los logros que se habían producido en la lucha contra el hambre.
Hay que recordar ahí, por ejemplo, las declaraciones que hacía precisamente en julio de este año, del año 2009, Marcio Porto, que es representante de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Indicaba que Cuba exhibe el menor índice de subnutrición humana de América Latina. O sea, estaba avalando los logros en este campo de Cuba y precisamente desmintiendo la posibilidad de que pudiera existir una situación de hambre, lo que realmente se conoce como hambre y no, como está explicando Dani, una situación de problemas alimentarios, de problemas de distribución, incluso de escasez en el suministro de determinados alimentos, que es real en Cuba. Habría que mencionar también el asunto de los ciclones del año pasado, que realmente acabaron con más de un tercio de las cosechas. Pero, sin embargo, como tú bien indicabas, lo que es una situación de hambre y de hambruna en determinadas zonas es, por ejemplo, lo que ocurre en Guatemala. Tú has dicho 462 personas que han fallecido por inanición y muchos niños. Eso realmente es hambre, ¿no?
Los titulares que ha habido en la prensa, en diversos medios, sobre la situación de Guatemala, siempre se describe como una causa externa, como una... Guatemala sufre una situación de hambre en el sentido de que nunca se alude a la responsabilidad de este problema a causas internas del gobierno o de la mala gestión de los gobiernos o de los sucesivos gobiernos y que esto vemos que es algo que solo se hace en el caso de Cuba. En ningún otro país la responsabilidad es de los mandatarios o del sistema económico y social de aquellos países, sino que esto únicamente es en el caso de Cuba. Y también quería remarcar que denunciando esta exageración y este sobredimensionamiento de esta situación, no estamos negando que indudablemente en Cuba existen problemas internos que afectan a lo que puede ser la soberanía alimentaria. Que bueno, aquí habría largo para hablar. El autor sí que menciona que es cierto que, bueno, que había una situación en la que el 50% de la tierra cultivable estaba improductiva, y eso es verdad. También habría que explicar un poco las causas de todo esto, que son complejas, pero que sí que es cierto, no se puede negar que, como en todo país, y es lo más normal que se produzcan errores y que no estamos diciendo que no existan. Pero de ahí a sobredimensionarlo y hacer un artículo titulado Revolución de Hambre, yo creo que la distancia es abismal.
Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra segunda mesa de radio. Perdón, a nuestro segundo tema de esta mesa de radio. La Sexta, en un video, incluye a dos compañeros asistentes permanentes de Cuba Información, ¿sí?, como exiliados políticos. Un nuevo caso más de mentira, un nuevo caso de engaño. ¿Qué pasó con esto, Mila, que es una de las involucradas, afectadas?
Una vez más, los medios de comunicación lo que hacen es distorsionar y manipular un poco las opiniones que tenemos algunos o muchos cubanos fuera de Cuba, que salimos por razones matrimoniales, familiares o económicas, pero nunca como exiliados políticos, como pretenden siempre marcarnos y tacharnos a su conveniencia. Y bueno, y ante ese tipo de declaraciones o de manipulación que ha tenido este medio de comunicación, pues habría que aclararles que muchos cubanos estamos aquí con la mentalidad de defender a nuestra revolución. Y escuchando, bueno, el tema anterior que se había comentado en este programa sobre ese criterio que se hace de revolución de hambre, hay que tener en cuenta que el hambre en Cuba se ha erradicado totalmente con la revolución, ¿eh? Y es una cosa que tenemos que, bueno, tenerlo muy claro, que los medios de comunicación se empeñan en distorsionar la realidad de Cuba. No sé qué puede opinar también aquí mi compañero Tadeo ante la manipulación que han tenido sobre su persona también.
Sí, bueno, yo quizás, mientras te escuchaba y escuchaba a mis compañeros, bueno, reflexionaba sobre esto y ya desde antes, ¿no? Quien tiene un poquito de experiencia en estos asuntos de analizar un poco con ojo crítico la información que producen los medios, pues saben que los medios son una empresa y como tal funcionan. O sea, son empresas que tienen un fin determinado y es producir determinado tipo de ideas y en función de eso trabajan. O sea, trabajan así no solo con nosotros, sino con toda la información que pasa por sus manos. O sea, la información se manipula de una manera descarada. Existe una guerra informativa y eso se ve en todas las cosas. Por ejemplo, o sea, ejemplos hay millones, ¿no? O sea, por ejemplo, se da un concierto en La Habana y dicen, y la noticia es, casi no se pudo dar el concierto. O sea, que al final no les interesa que el concierto sea dado, sino que casi estuvo a punto de no darse. Esa es la noticia, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando vino la chica a entrevistarme, pues yo incluso le pregunté antes, bueno, tú me aseguras que lo que yo diga aquí tú lo vas a poner en la... Y yo hablé con ella 10 minutos y me pusieron 10 segundos, ¿no? O sea, hubo 9 minutos con 50 segundos de cosas que yo dije que para ellos no fueron interesantes porque simplemente es una parte de información que yo di o una visión de la realidad que choca frontalmente con la visión de la realidad que ellos tienen y con el interés que ellos tienen de vender en sus medios. Entonces, bueno, no es la primera vez que me pasa. Esta vez me pusieron 10 segundos. La vez anterior a la que me entrevistaron no me pusieron directamente, ¿no?
Estos casos son representativos de la censura que también existe, porque el hecho de que os hayan manipulado en este caso poniéndoos como exiliados cubanos y seleccionando parte de lo que habéis hablado, seleccionando algunas frases y no otras, esto responde a que cualquier canal de televisión que podamos ver en televisión, de los grandes medios, cualquier opinión, digamos, ya no a favor de la revolución, sino tolerable o no crítica a lo que están acostumbrados, es algo que no están dispuestos a asumir como línea editorial. Y esto es una cuestión, es un posicionamiento político, implica también una censura y también una negación a los ciudadanos del derecho a una información veraz.
Como el concepto de democracia, como el concepto de libertad, como el concepto de totalitarismo, como el concepto de hambre, un montón de conceptos que ellos todos los encuadran desde su óptica. Por ejemplo, el concepto de libertad, que es un concepto tan manipulado, que es un concepto filosófico de alto vuelo, que cuando cualquier escuela filosófica se acerca al problema de la libertad, pues escribe tratados sobre el tema. Es un concepto muy vacuo a la hora de analizarlo en estos contextos, o sea, muy manipulado. O sea, existe libertad es sinónimo de sistemas democráticos, entre comillas, y falta de libertad, pues en todos los demás sistemas, o sea, así, o sea, se manipula de esa manera tan, tan burda. Y todos los conceptos, con todos los conceptos pasa lo mismo. El concepto comunismo, bueno, pues ya ni hablar, o sea, son conceptos manipulados de una manera tremenda. Y claro, el pensamiento se va sedimentando en la sociedad, pues dentro de la conciencia colectiva todos estos conceptos están como sedimentados. Por ejemplo, yo he conocido a personas que me han dicho, no, tú no tienes que explicarme lo que tú vives en Cuba porque yo conocí el franquismo. Y como yo conocí el franquismo, yo sé perfectamente lo que tú has vivido en Cuba. O sea, ese tipo de pensamiento que a uno le sorprende, pero que bueno, que viendo cómo funcionan los medios, pues ahí está precisamente el resultado de su trabajo. En el programa anterior nos quedamos con deseos de traer dos temas de Juan Almeida para acercar al público de estas tierras la música de este gran compositor, aparte de Comandante de la Revolución. Y bueno, hemos encontrado un par de canciones que vamos a tenerlas aquí a consideración de todos. Quizás la más importante de todo su repertorio por las condiciones en las que surgió, La Lupe, que es una canción que forma parte de la historia de Cuba, no solo de la historia musical, sino de la historia misma de Cuba. Y bueno, la traemos hoy en la voz de Silvio Rodríguez. Así que vamos a escuchar La Lupe.
Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionado, como si en ella dejara un pedazo de mí. Ya me voy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen Guadalupana, la tarde en que te vi. Golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho con amor bien sentido, yo me anidé. Y ahora que me alejo, para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir, no me olvides, Lupita, ay, acuérdate.
Bueno, hemos estado escuchando a Silvio Rodríguez con La Lupe, que ya decía que es una de las canciones más importantes de Juan Almeida, quizás la más importante, que forma parte de la historia no solo musical de Cuba, sino de la historia propia de la nación cubana. Y ahora vamos a seguir escuchando a Juan Almeida o a otro de sus temas, en este caso una canción que se llama De una manera mejor, en la voz de la cantante cubana Jaila Monpié.
No es que me defienda yo, ni te deje ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
José Hernández, jefe de la Fundación Cubano-Americana, confesó haber realizado misiones para la CIA.
Bueno, brevemente estamos hablando de un terrorista y de un individuo que ha estado siempre a las órdenes de las políticas sucias del imperialismo norteamericano a través de la CIA. Hay que tener en cuenta que ha sido uno de los directivos de esa llamada Fundación Nacional Cubano-Americana, un engendro creado por la administración de Ronald Reagan. Y este individuo también ha sido el jefe de este grupito de hermanos al rescate, de estas avionetas que violaron el espacio aéreo cubano y que fueron justamente derribadas después de habérsele advertido en varias ocasiones. Y tiene un historial de actividades terroristas en muchos sitios, no solo en América Latina, Centroamérica, sino también en Medio Oriente y demás. Y ahora es el presidente de esta llamada Fundación Nacional Cubano-Americana, que agrupa a lo más rancio, esa ultraderecha de muy lejano origen cubano. Y este hombre tiene la impudicia de hablar de que ha estado, o sea, dice que Luis Posada Carriles no es un terrorista. O sea, decir eso se puede ver la entraña de este individuo, y dice que no es un terrorista y que tanto Luis Posada Carriles, que es, estamos hablando de un terrorista, de un criminal responsable de repugnantes crímenes, entre ellos la voladura de un avión civil de Cubana Aviación el 6 de octubre de 1976, donde murieron 73 inocentes. Pues bueno, dice que tanto él como Posada Carriles lo que han hecho es luchar por destruir a la revolución cubana. Y claro, no tiene el empacho de ni siquiera mencionar a las víctimas inocentes de esos crímenes. Ha estado al servicio de la Agencia Central de Inteligencia durante muchos años. Ahora parece que lo han reciclado, pero lógicamente los vínculos y de este individuo con la agencia y con el estamento de las distintas administraciones de los Estados Unidos es notorio. Hay que tener en cuenta que esta Fundación Nacional Cubano-Americana, creada por orden de Reagan, de la administración Reagan, pues creó un lobby que ha estado cabildeando en Washington. Y hay un artículo, porque esto lo dice un disidente, uno que fue directivo de esta Fundación Nacional Cubano-Americana, Antonio Toñín Llama, un exdirector disidente de esa fundación, pues dice, por ejemplo, que Pepe Hernández, que es como se le conoce, fue designado en la reunión anual de la organización en junio de 1992 en Naples, Florida, como jefe de su grupo paramilitar. Y en un artículo también que refiere de todas las actividades de este individuo, pues habla de los procedimientos corruptos que dominan al país del tío Sam, dice el artículo, que tanto predica su forma de democracia, y señala cómo esa fundación llegó a ser una de las organizaciones más fuertes de Washington, donde cabildeaba allí, teniendo, presionando, y en ese lobby que se mueve también decidiendo la política de Estados Unidos contra Cuba, y distribuyó allí millones de dólares entre políticos de todo el país. Eso da una idea de cómo es absolutamente imposible que haya una reconciliación, como hablan estos medios occidentales y españoles, entre los cubanos. No, esas personas no son cubanos. Son criminales, son terroristas que han hecho mucho daño y han causado sufrimiento al pueblo cubano. Por tanto, no hay absolutamente nada que hablar. La revolución cubana, desde luego, no, ni el pueblo cubano lo tiene como parte de, como cubano. Entonces, aquí lo que estamos hablando de personas que han estado trabajando al servicio de la Agencia Central de Inteligencia y de las políticas criminales de los Estados Unidos para destruir a la Revolución Cubana. Desde luego no lo han logrado y por eso es también la frustración y todo ese odio que uno puede visualizar en esas imágenes recientes de Miami.
Bueno, y hasta aquí nuestra edición de Cuba Información Radio. Muy buenas noches y hasta la próxima. También.